Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Ayer nomás nos miraba juntos, mirando a alguien desconocido en el asado número 30 de aquellos años 70 y pico.
Han pasado ya 23 años del fin del terrorismo de Estado en Uruguay y seguimos escurriendo el bulto acerca de las responsabilidades de lo que aquí sucedió entre fines de los años 60 y la recuperación del sistema democrático en 1985.
Seguimos agarrados del cuello por una ley hecha a puertas cerradas y con engaños por parte de los políticos de la salida democrática, entiéndase Pacto del Club Naval. Una ley que fue una lápida sobre la sociedad entera, impidiendo la justicia, o digamos mejor, impidiendo no solo la justicia, sino cualquier elaboración de los efectos traumáticos que dejó el período del terror, no en un par de sectores, en la sociedad entera.
Lejos de profundizar y aclarar responsabilidades, se fue internalizando una gran confusión en el conjunto de la sociedad. Y además, aquello que nos pasó queda cada día más lejos.
Encapuchado, desnudo, porque había perdido tanto peso que el pantalón se me había caído y no tenía nada encima, ¿no? Estábamos en invierno. Yo no me daba cuenta del frío que hacía. Y además estaba la intemperie. Cuando estoy en el baño, me doy cuenta que es el baño de los milicos, porque había un montón de duchas donde estaban duchando ellos, y todos me miraban con asombro, porque jamás me habían visto la cara tampoco. Y yo lo que hacía era mirar el cuerpo, porque lo veía lleno de moretones por todos lados. Los testículos me llegaban por allá abajo, de tan hinchados. Y lo mismo pasaba con el pene, ¿no? Ellos me habían puesto como sobrenombre puro moretón. Es decir, como algo despectivo para mí, a veces me daba un poco de fuerza también. Porque no, yo no lo sentía así También me habían puesto paleta quemada. Como caballo, un caballo famoso que era difícil de domar. Y eso que para ellos era un insulto, para mí era
Un estímulo.
De todas formas, me llevan a una carpa, me ponen de espalda hacia ellos, me leen el acta que elaboran, me dan agua, y a mí me parecían que me daban agua en un dedal, porque tomaba un vaso tras otro, y para mí eran gotitas de agua. Les pedí por favor que me dieran un vaso de agua y no un dedal de agua. Entonces me lo mostraron. Mira qué es lo que te estamos dando. Y era un vaso enorme. Y yo ya me había vaciado no sé cuántos vasos de eso. Al punto de que uno de los milicos, que estaba a espaldas mías, me dijo, mira que con tanto litro de agua tenés para muchísimo más tiempo de tortura, ¿no? Además, un oficial joven manifestó, joven, no sé cómo puedo decirte, cómo adivinaba yo esa edad y todo eso, manifestó algo así, es increíble esto, por un vaso de agua, hablan, ¿no? Yo eso lo dejé correr, ¿no? Me iba a poner en mano a discutir. Bueno, pero en definitiva es... Para mí la cuestión de eso, me parecía horrible, por el sufrimiento físico, por lo que eran capaces de hacer los tipos, y porque no se sabía cuándo terminaba. Después de eso me trasladan a otro lugar y me dan de comer. Tampoco, como yo estaba comiendo con la capucha remangada, no era consciente de lo que me había comido, y comí como tres platos, no sé qué cosa. Entonces empieza todo un periodo. Nosotros estábamos ahí, me llevan al barracón, yo sentía que había más gente, porque nos numeraron. Y había del número 1 hasta la elección, no recuerdo, pero pasaban los 80. Y habían hecho, en una barraca que era caballeriza, habían hecho todo unos tabiques de lata que tendrían 80 centímetros de ancho por unos 80 de largo más o menos, y habían echado alfalfa arriba de los adoquines. Y ahí nos tiraban, ¿no?, encapuchados, y nos tapaban con ponchos. El problema nuestro en ese momento era orinar, ir al baño, en definitiva, ¿no? Porque para ir al baño teníamos que pedir permiso. Había que decir, yo no me daba cuenta porque no sabía cuál era mi número ni nada, pero empecé a ubicarme en el lugar cuando decía yo que se baño, sentía el grito baño y preguntaban qué número. Entonces yo dije, el 52, entonces el 52 iba al baño. Conmigo tenían un trato especial, además me habían dado ropa militar para ponerme porque yo no tenía, estaba vestido de verde. Descalzo. Entonces me habían cosido un trapo rojo en la espalda, que después un milico también en confianza me dijo, el trapo rojo significaba de que era, que tenía libertad de para que cualquiera metiera mano.
El aljibe, el aljibe. El aljibe, el aljibe. El aljibe, el aljibe. El aljibe, el aljibe. El aljibe, el aljibe.
Aquello que nos pasó, cada día queda más lejos, pero pasó, y todo está guardado en la memoria, aunque se la pretenda manipular.
No es lo mismo un torturador que su víctima. No es lo mismo un médico que salva vidas que el médico que supervisó la tortura. No deslindar responsabilidades genera confusión.
Karl Jaspers, psicoanalista y filósofo alemán, terminada la Segunda Guerra Mundial, dictó un curso sobre la cuestión de la culpa. La distinción que Jaspers introduce entre culpa penal, culpa moral y culpa política y metafísica es un fecundo punto de partida para el análisis de los problemas que plantea el paso de una dictadura a una democracia. Para Jasper serían tres grandes responsabilidades: la responsabilidad criminal de quien mató, torturó o desapareció, la responsabilidad política del que tenía incidencia en la vida pública. En este grupo están grupos políticos, partidos, organizaciones, jueces, maestros, médicos, periodistas. Y la tercera responsabilidad es la individual, es decir, lo que uno hizo o dejó de hacer.
Solo y al costado como un cero solo, al que marginaron y resiste solo.
Mi hijo, cuando de los cuarteles lo trasladaron para el penal de Libertad, junto con un grupo, los llevaron encapuchados, esposados, los pies atados, y de una altura como de 5 metros, de los helicópteros o avionetas, no sé lo que era, los tiraban para abajo, Y cuando llegaban al piso, con el palote ese que tienen, con el... les daban metapalo y metapalo y metapalo, hasta que los presos, que ya estaban en el penal, se dieron cuenta y se amotinaron. Porque si no, este día a palo nos mataban. Cuando él resistió todo cuanto le hicieron, toda cuanta tortura la resistió. Pero un día tuvo que presenciar cómo torturaban a los compañeros. Y ahí él se desquició, le dio un ataque como de locura y se puso mal. Una noche lo dejaron enchalacado, cerraron la puerta de la celda, lo tuvieron 5 noches y 4 días enchalecado, sin abrir para nada la puerta. Y eso, que en el momento que él le dio el arrebato, se había cortado la vena de la mano derecha y arriba de la mano izquierda. Pues así lo enchalecaron y estuvieron 5 días sin abrir la puerta para nada. Cuando abrieron la puerta, él los primeros días gritaba, desesperado, gritaba, pero terminó las fuerzas, dejó de gritar. Cuando fueron a abrirle la puerta de la celda, se pensaban encontrarlo muerto, pero no, gracias a Dios, estaba vivo. Pero le daban una sábana, lo pudo presenciar el compañero que estaba enfrente de la celda de él, le daban una sábana, lo incitaban a que se ahorcara. No lo lograron, él no se ahorcó. La isla es una celda de castigo, donde llevan, cuando están castigados, una celda muy chiquitita, muy húmeda, no tiene ventana, tiene un respiradero arriba, donde no se le abre la puerta para nada, pero sin en cambio a él se la abría porque allá mismo lo enchalecaron, lo tuvieron 1 mes y medio enchalecado, insultándolo todas las noches, provocándolo, haciéndole cualquier tipo de insulto, lo amenazaban que lo llevarían a los crematorios, lo amenazaban que tenía que saludar a Hitler, lo amenazaban que era un animal. Hasta cuando, mi hijo cuando está bien nunca me cuenta nada, pero cuando está mal me contó todo esto, me dijo que hasta tuvo que comer perro. Va la cuarta vez que le dicen que se tiene que matar, que lo tiene que hacer él. Y esperan cuando él está deprimido, cuando él está mal, cuando él no sabe lo que hace, pero cuando estaba bien de bien, al fines del 83, me dijo, porque un compañero había muerto, o se había matado, dicen ellos que se mató, un compañero que también le hicieron trucos con los remedios, él me dijo, madre, yo te quiero decir una cosa, conmigo no lo van a conseguir, así me reviente la cabeza contra la pared, yo no lo voy a hacer, así que si me pasa algo, no seré yo, no me habré matado yo, porque no, eso no lo voy a hacer. Bueno, eso es todo lo que quería que supieran de lo que está pasando en el penal de libertad. Insultan, provocos, la tortura psicológica y tortura de todas maneras. Eso es lo que hay allá, nada más.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas.
La ley mandó olvidar, pero no hay olvido. Todo está guardado en la memoria.
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Me llamo Olga Ramos de García, soy la madre de Liliana García de Dossetti y del Mundo Dossetti, dos uruguayos de 23 y 25 años desaparecidos en la Argentina hace 7 años. Tenían una hijita, Soledad, hoy tiene 8 años y se cría junto a nosotros. Mis hijos hacía 3 años y medio que vivían en la Argentina cuando fueron secuestrados. Hombres de civil con armas largas en horas de la noche ante 23 testigos del edificio en que vivían, los llevaron. La niña fue dejada en poder del portero del edificio. El portero me cuenta cosas muy tristes, me cuenta los gritos desgarradores con que Liliana quería defender a su nena y sentía que se la arrancaron violentamente de los brazos ante los gritos de ella que va a casar con mi hija. Los vecinos nos escribieron una carta y viajamos inmediatamente a Buenos Aires. Estuve con mi consuegro una semana, luego me quedé sola y durante 50 días recorrí todos los lugares que toda la gente me iba informando, cuarteles, comisarías en las que nunca me recibieron ninguna denuncia, iglesias en las que iba a pedir de rodillas diciendo que éramos católicos, que mis hijos habían desaparecido y me cerraron todas las puertas, diarios, no sé, todo, hice todo lo que pude con la nena de las 6 de la mañana a las 11 de la noche buscando a sus padres. Nunca entendí, ni lo entiendo hoy, por qué lo llevaron. Nunca entendí por qué lo llevaron, porque ante mis requerimientos, ante las fuerzas, los habeas corpus, todas las demandas que hacía ante los ministerios, me contestaban que no había ninguna orden de detención contra ellos. No tenían antecedentes, todo lo que había hecho mi yerno, antes de irse a trabajar en Argentina, al cerrarse de las puertas acá, luego de una detención de 30 días en el cilindro, por haber ocupado su lugar de trabajo cuando el golpe del 73. Defendió mucho, luchó mucho y sufrió mucho ante ese golpe. Amaba mucho a su pueblo y a su patria. No se podía resignar a esa pérdida que muchos no alcanzamos a comprender en ese momento lo que perdíamos, pero él sí lo vio. Por eso sufrió y luchó. Hablo, nombro a mis hijos, pero quiero hablar por todos los desaparecidos, que todos los chicos hicieron lo mismo. Todos lucharon por compartir su pan, porque el pan de todos fuera el mismo. Luchó así como estamos luchando todos nosotros, con todo este dolor que tenemos de ver la miseria de nuestro pueblo, de ver niños que nos golpean 20 veces en el día a las puertas, de ver mujeres con los niños en los brazos que no tienen comida, que no tienen trabajo, de conversar con nuestros amigos, con la gente desesperada por esta situación. Lucharon por esto, por solidaridad, por compartir. Como lo está haciendo esta linda juventud que está encarando igual que ellos, como estas madres que vemos hoy la lucha de nuestros hijos. Yo era una madre que nunca pensé tener un hijo desaparecido, jamás pensé, y me lo desaparecieron. Me desaparecieron a mi hija y a mi yerno. Me desaparecieron los padres de mi nieta de 7 meses, sin motivos, según ellos lo dijeron siempre, sin ningún delito, solamente porque amaban al prójimo, porque amaban a sus compañeros, porque amaban a la gente y porque no querían todo para ellos, sino que lo querían compartir. Nosotros teníamos un lindo hogar, éramos muy felices con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestra lucha. Ahora mi hogar es un dolor permanente, es un llorar de todos los días, es levantarnos y sentir que Ileana de pronto viene, es escuchar, no sé, de pronto hasta la voz de ella que llega a casa, es vivirla todos los días y es acostarnos con la tristeza y con las lágrimas que tenemos siempre, todos los días, porque no nos podemos saber resignar a haberla perdido tan infamemente, tan injustamente, tan cruelmente y tan sin motivo como ocurrió con ella y con su esposo. Criamos a la hijita de ellos, la rodeamos de amor, le damos todo el amor que tenemos, es inmenso para ella, tratamos de tener algo de todo lo que sus padres le dieron, de todo su amor, pero sabemos que tenemos carencias, carencias por nuestro dolor que nos ha ido destruyendo, carencias porque no somos los padres, carencias porque somos unos abuelos doloridos, unos abuelos que no podemos darle la felicidad a esta chiquita cuando nos pregunta por qué los llevaron, abuela, ¿por qué? Y le digo, Soledad, por vuelos.
Porque querían cambiar el mundo. Porque tenían ideales de justicia y solidaridad. Thank you.
la angustiosa pregunta de por qué, ante el sufrimiento al que no se le encuentra sentido, mientras no sea anulada la ley de caducidad, quedará sin respuesta. Se ha dicho hasta el cansancio que hurgar en estos acontecimientos del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros preguntamos, ¿cuándo se cerraron esas heridas? La responsabilidad criminal solo se puede zanjar ante la justicia. La responsabilidad política solo se puede zanjar haciendo una rigurosa evaluación caso por caso, revisando la actuación de políticos o profesionales con cargos públicos. Para el filósofo alemán Karl Jasper, estos casos no se dirimen ante la justicia penal. Pero sería necesario, en los casos más graves, que fueran apartados de todo cargo público.
Y la tercera responsabilidad, que tampoco es menor y que es tan necesaria como las otras, cada uno lo debe zanjar rigurosamente ante su propia conciencia. Entreverar las responsabilidades solo lleva a impedir cualquier elaboración sanadora de la sociedad en su conjunto. Lleva a esta impunidad enloquecedora. La ley de caducidad le ha venido como anillo al dedo para acrecentar la confusión, impedir la verdad y eludir la justicia.
Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.
Un régimen autoritario trae consigo la enajenación de la dignidad humana. La esencia de la dignidad humana reside en el atreverse a pensar por uno mismo y superar el tutelaje autoimpuesto. Jaspers insiste en el peligro de que la mentalidad de súbdito continúe imperando en la democracia recuperada después de una dictadura.
Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos.
Habían cosido un trapo rojo en la espalda, que después un médico también en confianza me dijo que el trapo rojo significaba de que era que tenía libertad de, para que cualquiera metiera mano.
Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos.
En el momento que él le dio el arrebato, se había cortado la vena de la mano derecha y arriba de la mano izquierda. Pues así lo enchalecaron y estuvieron 5 días sin abrir la puerta para
que
nada.
Los huesos del hombre los entierran con cuentos.
Durante 50 días recorrí todos los lugares que toda la gente me iba informando, cuarteles, comisarías en las que nunca me recibieron ninguna denuncia, iglesias en las que iba a pedir de rodillas diciendo que éramos católicos, que mis hijos habían desaparecido, y me cerraron todas las puertas.
Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos, y sé todos los cuentos. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.